En el capítulo anterior, Saúl era desechado de una vez. Dios lo rechazó. Saúl era uno de estas personas que no aprendan. Saúl recibió una y otra amonestación, pero jamás se humilló delante de Dios. Y ahora es rechazado. En 1 Samuel 15:10 dijo así: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aún la paciencia de Dios tiene un límite. En 15:28 dice así: Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aquí la implicación es que Dios ya tiene otra persona en mente para la posición del rey. Así que hay cada vez menos esperanza para Saúl, un hombre reprobado, portándose como alguien que ha cometido el pecado de la apostasía. Versículo 1, 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aunque ya no había esperanza para Saúl, siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. Samuel estaba llorando ya demasiadamente por Saúl, no pensando que el pueblo tiene que seguir adelante. No era el fin del mundo, solamente es la ruina de un solo hombre. Pero Dios está fiel a su pacto. Hay que seguir adelante. Hay un futuro siempre para el pueblo de Dios. Y Dios en ese versículo está aún revelando el nombre de la familia en que van a encontrar el nuevo rey. Dice: Enviaré a Isaí de Belén. Versículo 2. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Es posible que Saúl mataría aún a Samuel? ¿Qué creen? ¿Que sí? Ha degenerado tanto. ¿Acaso Samuel está exagerando? No, no es ninguna exageración. Saúl ya es cada vez más perverso. Y como los corruptos, líderes corruptos del mundo, matará a cualquier persona que quiere meterse con su poder. Pero esto es lo que el pueblo quería. Un rey como los demás reyes del mundo. Si alguien quiera leer en 1 Samuel 8, 19 a 20... 1 Samuel 8, 19 a 20.
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habla él sobre nosotros. Y nosotros seremos también como toda la nación que nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra.
Gracias, Arminda. Dice: Y nosotros seremos también como todas las naciones. Querían tener una persona así como los demás tenían, y ya lo tienen. Una persona totalmente corrupta. Querían vivir como el mundo, y ahora tienen las consecuencias. Saúl ya realmente es tan peligroso. Y Dios no reprendió a Samuel por tener ese temor de su vida. Y hermanos, podemos ver algo muy semejante en la inseguridad de otro rey, en la historia de la Navidad. Vamos a Mateo 2:1. En Mateo 2:1 podemos ver cómo esa historia se repite. En 2:1 de Mateo dice: Cuando Jesús nació en Belén, en la misma ciudad, Belén, que estamos estudiando, de Judá, en día de rey Herodes, otro rey, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fue peligroso revelar esto a ese rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocaba a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y esa palabra Cristo quiere decir el ungido. El ungido. Eso le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la apariencia de la estrella. Y enviándole a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Que claro, es una mentira. Ellos, habiendo huido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero ahora podemos ver el odio de Herodes y el peligro de una persona así en una posición de poder. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes es exactamente como Saúl ahora. Hombres corruptos que harán cualquier cosa para proteger su poder. Entonces vivían en tiempos de brutalidad y de oscuridad intensas antes de la venida de Cristo. Pero Cristo vino como luz del mundo. Vamos a regresar a nuestro capítulo. 1 Samuel 16:3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. No fue una mentira que dijo Samuel, dijo que iba a venir para sacrificar, pero tenía otros motivos también. En sabiduría no reveló todo. Tenía 2 motivos, uno revelado, uno no. Versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Los ancianos del pueblo recibieron a Samuel con miedo, sabiendo que era el hombre de Dios en todo el pueblo. Pudo llamar juicios, anunciar la presencia de pecados groseros que tenían que cambiar. Pero aunque estos ancianos de Belén tenían temor de Dios y de Samuel, Saúl no compartía nada de ese temor. Por eso Saúl era ya muy peligroso a todos, exactamente como Herodes. Versículo 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo el sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Está pasando tiempo con la familia de Isaí, llamándoles al sacrificio. Y parece que aún ellos no saben lo que está pasando, que aquí es el propósito. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Eliab era el primogénito, el hermano mayor, y tenía la apariencia de un rey. Y Samuel dijo, eso es. Samuel estaba engañado. Dice, ese debe ser el ungido, aunque no ha derramado aceite todavía. En la mente de Dios, uno de estos hermanos ya era el ungido. Y como dije, la palabra ungido quiere decir Cristo, cuando hablamos en el griego del Nuevo Testamento. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que es delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es algo que las muchachas tienen que aprender cuando caigan en el yugo desigual, que analicen el corazón de la persona y no solamente buscan el guapo de estatura muy alta. Esta vez Dios no va a poner otro como Saúl sobre el pueblo. Dios va a instalar un hombre de mejor carácter, una persona de calidad, una persona que sí va a tomar en serio la palabra de Dios, una persona de valor, no un cobarde como Saúl, una persona que sí tiene una relación con el Dios vivo. Estas cosas no se pueden evaluar mirando a la apariencia de la persona. Tienes que conocer el corazón. Versículo 8. Entonces llamó Isaí y Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Están trayendo todos los hermanos mayores, porque normalmente es el hermano mayor que tiene la posición de honor. 9. Hizo luego pasar Isaías a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido estos. Están pasando todos, pero ninguno de estos es la persona que Dios quiere. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apaciente las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Quién es ese otro hermano? David. No puede ser nada hasta que ese hermano menor aparece. Porque esta vez Samuel no puede equivocarse. El futuro del pueblo de Dios está en juego. Y Samuel sabe que Dios ya tiene a alguien muy especial en mente. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. No era feo, pero tampoco era como Saúl, súper guapo, de alto estatura. No parecía necesariamente como un rey. Pero a Dios no le importa su apariencia. Dios sabía que ese joven tenía un corazón dedicado a la palabra. Era una persona confiable para asuntos serios de Dios. 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fue ungido. El único ungido. Pero parece que ni sus hermanos están enterados de lo que está pasando. Porque cuando David aparece en el capítulo que sigue, el 17, cuando tiene su pelea famosa con Goliat, en 17:26, David vino haciendo preguntas. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él. Es 1 Samuel 17:26. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, eso es su hermano, el mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No lo trató como un rey, al contrario. Ni sabemos aún si David sabe o si es un gran secreto. Pero una cosa es cierta, David ya ha sido seleccionado como el nuevo rey. Samuel sabe y Dios lo sabe. Seguramente David sabe algo, porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Es un hombre ya cambiado. Bueno, ahora David es muy joven. No tiene ni preparación ni la experiencia necesaria para gobernar a un país. ¿Cómo va a aprender? Seguramente no había universidades para prepararse para ser rey. Especialmente cuando los reyes presentes eran siempre muy inseguros y celosos de sus posiciones. Pero Dios en su providencia puede fácilmente traer a David al palacio para aprender. Versículo 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl es un desastre. Es cada vez peor. Dios ha retirado de él y ha permitido que sea atormentado con un espíritu malo. Ya es peor que antes. Vamos a, si alguien quiere leer, por favor, 2 Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20. Para ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Amén. Gracias, Marisela. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es un síntoma de la apostasía. Está apartado de Dios y ahora su estado es peor. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Duh. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que buscan a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando éste esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Con esto del mal espíritu, Dios está predestinando una entrada al palacio para David, para observar. ¿Cómo es el gobierno? ¿Qué son los errores que uno tiene que evitar? ¿Cómo se debe de organizar las batallas de la guerra? ¿Cómo debe de apremiar la fidelidad y castigar la traición? David va a tener muchas oportunidades de observar los asuntos del palacio. David aún puede pensar, ¿sabes qué? Si yo fuera rey, yo haría las cosas de esta manera. Dios va a enseñarlo. Dios ya está abriendo una universidad para David, aunque nadie está enterado de lo que está pasando. 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toca bien y traédmelo. Aquí se puede aprender que los que saben tocar un instrumento de la música, si sabe tocarlo bien, tendrán muchas oportunidades. La música es poderosa. Vamos a Proverbios 22, 29. Si acaso ustedes tienen un niño que está ensayando mucho, mucho un instrumento de música, en 22, 29 dice, ha visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Buscan un hombre que toca el arpa, pero que toca bien, que sea un experto en esto. En Proverbios 18, 16. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le llevará delante de los grandes. En otra traducción le dice, el don, cuando uno tiene un don, ese don se va a llevar a la presencia de personas de poder. Si tú tienes dones especiales, hay que desarrollar estos dones. Y por medio de esto, Dios te puede avanzar a otra posición. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ahí está la entrada para David. Ya puede entrar. 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. En el caso de Herodes, buscó el nuevo rey para matarlo. En el caso de Saúl, que no sabe, está invitándolo al palacio. Así que David ya está en rumbo al palacio, pero no para tomar la posición ahorita del rey, sino para trabajar como músico. 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Ahora David está muy cerca de Saúl. Cuando no estaba tocando el arpa, trabajaba entre los armamentos de la guerra. Pero estaba ya en el palacio, observando, escuchando todas las noticias, hasta los chismes inevitables, de un lugar así. Conocía a la gente de nobleza, todos los protocolos, protocolos de la gente del poder. Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Saúl, que no sabe que tiene el nuevo rey debajo de su techo, estaba muy satisfecho con él, viviendo en su ignorancia, pero Dios, como siempre, estaba totalmente en control. 23. Último verso. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David ya es una persona muy valiosa en el palacio. Indispensable. No será despedida de ninguna manera. Así que había esperanza para el pueblo de Dios. Después de todo, Saúl todavía está en poder, sí, pero esto no va a durar para siempre. Bueno, ¿qué podemos aprender de ese capítulo pequeño? Hermanos, jamás debemos de perder la confianza ni la esperanza. Samuel empezó en este capítulo bien deprimido. Dios lo tenía que reprender. En 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Vio el desastre de ese hombre, el pecado, la corrupción. Y es como que Samuel dijo, ah, todo está perdido. Pero no, no está perdido. Había esperanza de un nuevo que iba a ser ungido. Hermano, nosotros podemos fácilmente a veces pensar que todo está perdido por el fracaso, por el pecado de los hombres. Podemos caer en esa situación de Samuel como una persona deprimida, sin esperanza, porque estamos confiando en los hombres. Pero nuestra confianza está en otro ungido, no en David, sino en el hijo de David. Uno que no puede fracasar. En él siempre hay esperanza. Nuestro mundo puede parecer bien oscuro a veces. Y en esta temporada hay muchos ataques. Ya estoy enterado de diferentes personas que están bajo ataques en estas temporadas. Como que antes de la llegada de Cristo había personas sospechando de esa nueva persona. Y cuando llegó, matanza de niños. Y así en nuestra temporada. Vamos a ver un verso en domingo de 1 Juan 5, 19. Si alguien quiere leer 1 de Juan 5, 19.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Amén. Hermano, cuando tú empiezas a realmente estudiar la Biblia, entender la diferencia entre el bueno y el malo, y tienes discernimiento, vas a abrir tus ojos y vas a decir, me parece que el mundo entero está bajo el maligno. Va a haber maldad en todos lados. Pero esto no puede apagar nuestra esperanza. Porque Cristo dijo en Juan 16 y 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, en esta temporada. No permite, Señor, que haya ningún ataque que viene robándonos de nuestro gozo. Ayúdanos, Señor, a no confiar en el hombre y en ningún hombre. Nuestra confianza está en el Cristo Jesús resucitado. Y pido, Señor, por cualquier hermano que está bajo una nube de preocupaciones, Señor, de angustias, que le den alivio, Señor, confiando en ese Cristo. Si hay una persona deprimida como ese Samuel, Señor, que recibe ese reprende, como tú dijiste a él, hay otro que van a ungir y eso era David, pero nosotros tenemos el Hijo de David, Señor. Ayúdanos a entrar de nuevo en ese gozo, Señor. Ayúdanos a encontrar esta carga ligera. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay una petición de oración.